Instagram. Serendipia Radio Cultura.
Anoche se presentó aquí en el espacio Marosa el libro Austeridad o Barbarie, Desafíos de vivir en un mundo exhausto. Es un libro escrito por Mauricio Lima, profesor de la Universidad Católica de Chile, doctorado en ciencias biológicas. Él desarrolló su carrera académica en Chile, investigando la dinámica de poblaciones de diferentes tipos de organismos y estudiando las fluctuaciones en el tamaño de dichas poblaciones y su relación con el cambio global. En los últimos 15 años su trabajo se ha enfocado principalmente en los procesos que gatillan los colapsos demográficos en las sociedades agrícolas del pasado y los desafíos del nexo entre dinámica poblacional, económica y energética de las sociedades humanas y su efecto transformador en los sistemas naturales. Bueno, este libro ganó el premio Bartolomé Hidalgo a divulgación académica y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, gracias.
Unos días acá, especialmente por el libro, ¿llegaste?
Siempre vengo. Bien. Estoy viniendo todos los meses casi.
Bueno, tenemos poquito rato y es un libro que podría abarcar mucho porque son muchos los temas que tratás y que son acuciantes. Me gustaría que hablemos de algunos conceptos medulares, ¿no? Que aparecen en este libro y que para poder llevar a la gente a leerlo, porque realmente es importante. Hablás de algunos momentos importantes en la historia que han cambiado, ¿no? Esta dinámica que tenemos de vida y que si bien para muchos ha sido muy bueno, o capaz que todos entendemos que eso fue muy bueno, eso nos trajo costos que estamos pagando hoy en día. Capaz un poquito como para empezar a entender de qué hablas allí.
En general, las poblaciones humanas, los sistemas sociales, las formas de vivir están estrechamente vinculadas a la forma en la cual extraemos energía y distribuimos esa energía dentro de los grupos sociales. Eso siempre ha sido así, desde antes de ser Homo sapiens. Y eso determina las formas de habitar los territorios, de relacionarse, de las culturas, las religiones, y el número de personas en un lugar es un elemento clave para determinar eso. Y ahí siempre se genera un bucle, como yo siempre digo, un bucle que es un sistema de retroalimentación positiva entre que más energía se extrae a través de avances, tecnología, inventos, evolución cultural, que es clave en nuestra especie, siempre lo ha sido. Aumenta la población, aumenta el bienestar material, aumenta la desigualdad y aumenta la extracción de materiales y energías desde un territorio, desde un lugar. Y eso tiene un límite, siempre lo ha tenido. Al final del día, luego de varias generaciones, lo que pasa es que el lugar se llena de personas, esas civilizaciones florecen, generan poder, generan capacidad expansiva, generan cultura, generan arte, generan tecnología, pero generan desigualdad. Y luego de cierto momento ya la energía que se extrae no puede cubrir todas las necesidades, las élites tienden a apoderarse y usar esas instancias para no bajar sus niveles de ingresos, sus niveles de vida, a costa de la población y a costa del sistema natural del cual dependen. Siempre ha sido así. Y terminan colapsando, degradándose, que va desde colapsos severos, que significa mortalidades masivas o pérdida de personas, pérdida de cultura, pérdida de infraestructura, sociedades que se desintegran, a otras que simplemente se simplifican o modifican su forma de habitar esos territorios y terminan ocupando ese lugar de una forma más sencilla o más austera, hasta que se produce de nuevo otro. Y eso ha sido el devenir, sobre todo desde el inicio de la agricultura hasta ahora. Nosotros no somos ninguna excepción, simplemente, como he dicho varias veces, nuestra civilización es el mismo que las civilizaciones complejas agrícolas, pero el combustible es diferente. En vez de tener granos anuales, trigo, cebada, maíz, quinoa, es petróleo, y antes fue carbón. Y eso es como ponerle esteroides a esta superorganismo expansivo que es lo que nosotros tendemos a generar siempre.
Hay varios conceptos muy interesantes en este libro que, bueno, que mezcla tu experiencia personal en los lugares donde estás, que habla de muchas referencias de personas que han pensado en estos temas también, que están muy bien. Por ejemplo, hablas de que habitamos el planeta en ciertas franjas donde están, hay ciertas temperaturas, ahí hay mucho mayor densidad de población, que son pocos los que deciden toda esta extracción que se está dando en todo el planeta y que se está afectando la energía. A mí me impresionó esto de, hablas de Gaia, que es un concepto que me gustaría que ahora expliques, y que tiene que ver cómo hay una generación de energía por parte de los seres del planeta y cómo también afectamos ese equilibrio energético. Pienso en los seres humanos nomás como, porque uno a veces puede pensar en algo individual y trasladarlo al mundo, ¿no? O sea, lo que sucede dentro mío sucede afuera. Entonces, si una persona muchas veces nace con cierta, hay teorías que dicen que nacen con cierta cantidad de energía ya bastante delimitada, pero después esa persona puede usar su energía mejor o peor según cómo vive, cómo administra esa energía, y lo traslado al planeta, ¿no? Hay una cierta cantidad de energía dada, supuestamente, y que después podemos poder influir o no en esa... porque es muy complejo, ¿no? Porque hay muchos ecosistemas, muchos reinos, muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con esto de que lo que está dado y esos equilibrios que se dan entre todos estos seres que viven?
No es tan complejo, es bastante simple. El planeta es un sistema de transducción de energía, recibe energía solar... parte de la energía solar termaliza el planeta, cambia las temperaturas y produce gradientes de calor que mueven las masas de aire, genera el clima, los ciclos hidrológicos, evaporación. Parte, obviamente, se pierde al exterior, entropía. Cada vez que hay transformación de energía, hay pérdida de energía a través del proceso de entropía, segunda ley de termodinámica. Y las plantas y las cianobacterias hacen la magia, como digo yo, de transformar los fotones, la energía solar, en carne y huesos, en materia orgánica, que es la que permite que todos estemos acá. Básicamente, nosotros como animales, lo único que hacemos es usar la energía que acumulan las plantas, la energía solar que las plantas transforman en energía química disponible para que nosotros podamos hacer trabajo. Trabajo significa respirar, mantener nuestro metabolismo, movernos, hacer cosas, construir una civilización, una sociedad. Eso. El petróleo, de hecho, no es nada más que la energía solar capturada por las plantas durante millones de años y enterrada bajo la tierra, o sea, sin degradar, que nosotros ahora la agarramos como si fuera la herencia de la abuela en el colchón, como encontrar un colchón lleno de plata y la gastamos en lo que ahorró la abuela durante toda su vida, la gastamos en una noche de farra. Esa es básicamente la analogía que estamos haciendo ahora. Y se acaba esa energía. Por lo tanto, todo esto que estemos, este edificio que estamos viendo, concreto, ladrillo, hierro, es sin petróleo no se puede tener nada de esto. Entonces... más complejo todo, o sea, es más simple todavía, es muy simple. Y cuando se acaba hay que volver a vivir de los flujos, de lo que vivimos siempre, la agricultura, luz solar, o energía solar, energía eólica, los molinos de viento, ahora tecnología. Pero eso es mucho más austero, o sea, esa energía que nos proveen los flujos no nos permiten, es como vivir con un... vamos a tener que vivir con un sueldo mucho más bajo que el que tenemos ahora.
Austeridad.
¿Cómo? Austeridad, exacto. Austeridad. Pero somos 8.000 millones de personas. Tenemos un bicho construido, esta civilización que hemos construido, de 8.000 millones de personas, pero aparte con tecnología, arte, y mega ciudades, todo esto necesita energía para ser mantenido. No es que vamos a consumir menos. Si uno no deja de... Este edificio necesita un montón de energía para seguir funcionando, esto que estamos viendo en la Intendencia. Imagínate la ciudad de Nueva York o San Pablo. Sin energía, sí. Eso se degrada. No hay... Es una ley natural, es una ley biofísica. Con menos energía, las ciudades probablemente van a ser más chicas, la gente va a abandonar ciudades, pero las ciudades son sumideros de energía. Uno tiene que... Son montones de kilojoules y de materiales, comida, vegetales, carne, que llega a las ciudades desde afuera.
Si uno piensa nomás en Montevideo, el problema del tránsito nomás, y no poder moverse, no poder estacionar, no poder respirar, a veces la cantidad de, se puede respirar, pero hay como mucha contaminación también, hay mucho plástico, mucha basura, El tema es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Que va a haber un momento de algo de shock que va a que cambie todo esto? Porque es muy difícil que cada persona cambie su forma, algunos cambian, pero son muy pocos, que cada ciudad o cada país cambie. ¿Y qué hace? Si un país cambia nomás, ¿cambian algo? O sea, es difícil, ¿cuál es la ecuación?
No cambia nada. Lo que va a cambiar, esto es un imperativo termodinámico, va a pasar, nos guste o no.
Ya está pasando las catástrofes climáticas.
No, ya está pasando. Hace 40, 50 años que esto ya se gatilló. Desde 1970, que fue el pic de producción de energía a escala global, la energía viene declinando, las tasas de crecimiento de consumo de energía vienen declinando porque cada vez cuesta más sacar petróleo, cada vez cuesta más energía extraer petróleo. Por lo tanto, el petróleo que queda libre para hacer trabajo es más caro en términos energéticos, por lo tanto las economías están todas en declinación, por más que los economistas digan que con tecnología, con productividad y con innovación se puede e inversión se puede crecer, no se puede crecer, o sea, los datos son clarísimos, toda la sociedad occidental está bajando su tasa de crecimiento, lo cual es natural, y eso genera las tensiones que nosotros vemos hoy en día.